Queridos hermanos y queridos también todos los que estáis siguiendo esta Eucaristía a través de Internet, especialmente los enfermos y los ancianos y todos aquellos que sufren de alguna manera. Hoy en la primera lectura habéis oído la curación de dos personas, uno de un paralítico llamado Eneas, y la otra no es una curación, sino que es una resurrección de Tabita, llamada Gacela, que es lo que significa en el idioma que estuviera, que ahora no sabemos. Y habéis oído cómo decía que la Iglesia gozaba de una gran paz. Aquí hay que distinguir dos cosas. Uno es la paz exterior, que deja ciertamente una vez muerto Jesucristo y venido el Espíritu Santo, la Iglesia no gozó de ella inmediatamente, sino que enseguida vino la lapidación de San Esteban, protomártir, primer mártir de la Iglesia, y la dispersión de toda la Iglesia por toda Judea. De esa manera se fue extendiendo la doctrina de Cristo, el conocimiento de Cristo, por la predicación de todos los seglares que habían sido dispersados. No es que se pusieran a subirse en una banqueta y predicar en medio del parque, sino que lo que hacían era pues hablar de corazón a corazón, ¿verdad?, de uno en uno, y dar testimonio de quién era Cristo, ¿verdad? Es decir, la paz de que gozaba la Iglesia, yo creo que no era una paz exterior. Los acontecimientos del mundo son generalmente desfavorables a la Iglesia Católica. Y no hay que extrañarse porque el Señor dijo, si a mí me persiguieron, a vosotros también os perseguirán. De modo que no es mayor el discípulo que el maestro. Y por lo tanto, el Señor ya nos habló de persecución y de sufrimientos exteriores, ¿no? La Iglesia enseguida tuvo esto. Pero en medio de este sufrimiento exterior, sí que el alma cristiana puede y debe gozar de la paz de Jesucristo. Allá por los años 50, el eslogan de predicación que se hacía era la paz de Cristo en el reino de Cristo. Y es que el reino de Cristo es un reino de paz. Es la paz que nos trae Jesucristo cuando nos dice, recién resucitado, nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la da, os la doy como la da el mundo. No se inquiete vuestro corazón. Y el Señor siempre está hablando de no tener miedo, de no temer, a pesar de las dificultades exteriores que puedan haber. Pues bien, aquí en el Evangelio, en los Hechos de los Apóstoles, se dice que la Iglesia gozaba de paz. La paz exterior parece que no, pero la paz del alma sí, la paz del corazón sí. La paz definida como por San Agustín como la tranquilidad, es sentimiento de tranquilidad en el orden, es decir, que todo está ordenado según Dios. Sí, el alma cristiana bien asentada en Cristo goza de paz. Y no importa que uno esté tentado y con dificultades, porque Santa Teresita, el niño Jesús, decía: mi alma está en paz, como el mar. En medio de unas tentaciones muy grandes que tuvo Santa Teresita, de tipo purificativo, pasivo, ¿verdad? Ella decía que su alma estaba como el mar, que en la superficie del mar se levantaban olas fuertes, pero luego, en cuanto penetrabas en el mar hacia abajo, había una calma absoluta y una serenidad total. Eso debe de ocurrir en nuestra alma. Si estás sentada en Dios, escúchame, si tu alma está asentada en Dios, no tienes que tener miedo. Y tienes que alegrarte y gozarte de que estás en la paz que el Señor da y que tú gozas y que te lleva a no temer y a confiar. Lo que sí parece claro es que en la comunidad primitiva cristiana ocurrían estas cosas que eran testimonio de que Dios estaba con ellos. La curación de un paralítico, en una palabra que se ha trancado la hermana cuando está leyendo, paralítico, paralítico, es decir, que no tiene movimientos en sus extremidades inferiores y por eso no puede moverse de un lado a otro, porque no le funciona el sistema eléctrico interior, neuronal, que es el que lleva a los músculos y hace que el músculo se contraiga o se dilate y pueda haber movimiento, maravilloso movimiento que tenemos los hombres de poder andar y de saber andar. Este no podía, sabía andar, pero ya no podía andar. Se había quedado paralítico. Eneas, de parte de Jesucristo, porque el que cura no es Pedro, es Cristo a través de Pedro, pero es Jesucristo el que cura, porque él está con su iglesia y lo está siempre. Y la iglesia no falta, ni aún ahora no faltan, eso que llamamos milagros, que son señales de que Jesucristo está con su iglesia, siendo así que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y Jesucristo está con su iglesia y sigue realizando milagros en su iglesia con o sin otros hombres, pero generalmente a través de otros hombres. Hombres, cuando decimos hombres, nos referimos a hombres y mujeres que hacen también verdaderamente milagros o ocurren, entre paréntesis la palabra ocurren, milagros dentro de las comunidades cristianas. No estoy hablando de comunidades religiosas solo, sino de cualquier comunidad donde se reúnen dos o tres, allí estoy en mi nombre, allí estoy yo también en medio de ellos y Jesucristo está con nosotros. Y el Jesucristo dijo que el que crea hará las mismas señales que hago yo y aún mayores. Y por eso el siguiente que nos queda asombrados es la resurrección de Tabita. Jesucristo también resucitó muertos él mismo personalmente. El hijo de la viuda de Naín, el Jairo y también Lázaro, su amigo, etcétera, ¿no? Y también Pedro resucita a una difunta, Tabita. Pero tú observa que lo primero que hace Pedro es rezar. En este caso no influía la fe que podía tener Tabita, que estaba muerta. sea, lo que podría influir es el deseo de que volviese a la vida por parte de aquellas mujeres y viudas que habían sido receptoras de la caridad de Tabita, en forma de tejidos y de mantos que hacía y vestidos que hacía Tabita, y con los cuales ya sabéis que un manto sirve para cubrir la desnudez y sirve también para no tener frío en momentos en que arrecia el clima gélido. De modo que ahí tenéis que Tabita estaba muerta, le hacen venir a Pedro, Pedro reza, porque aquí no son actos mágicos, sino son actos religiosos, en los que de lo que se trata es de que Jesús manifieste su poder en medio de la comunidad cristiana. Reza y entonces le dice: Tabita, levántate. En nombre de Jesucristo, levántate. Y se levantó. Y por eso, cuando llegan a conocimiento de la gente todas estas cosas, primero, como son muchos, son paganos y otros son judíos, pero que en fin, que cada uno lleva a cuestas sus incredulidades y sus dificultades para creer, ¿verdad? Y precisamente estos signos van venciendo dificultades a la hora de la fe en el poder de Jesucristo. Y por eso se extiende el cristianismo con poder. Con poder quiere decir con signos poderosos. Aunque ya sabéis que Jesucristo dijo que no creerán aunque resucite un muerto. Porque el acto de fe es un acto donde intervienen lo más íntimo del ser humano, en su estructura psicológica más profunda, y donde uno tiene que conocerse en sus limitaciones, en su falta de poder, y reconocer que otro sí tiene el poder que no tenemos nosotros por ser él quien es. Dios verdadero y hombre verdadero. Y entonces ya ahí no todos los hombres reaccionan del mismo modo. Como lo habéis visto aquí en la predicación de Cristo, en el Evangelio, que nos habla de cómo el Señor ha hecho el discurso del pan de vida. Y dice, el que no, si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida, y yo lo resucitaré en el último día. Aquellos hombres, en vez de preguntarse qué clase de vida nos da Jesucristo y cómo nos va a dar su carne y su sangre, etcétera, lo entienden de una forma material. Tú observa que Celso y otros perseguidores de la Iglesia de Cristo también entendían esto de forma material. Es decir, se creían que esto era como una carnicería. Llegas allí, compras una chuleta, la fríes y te la comes. Eso es comer carne, ¿verdad? Mientras que Jesucristo no estaba hablando de eso y no se interrogaron siquiera dando fe a las palabras de Jesucristo, creyendo en lo que dice aquí Jesucristo. Nosotros tenemos que entender que las cosas de Jesucristo que nos dice son verdad y son vida para nuestra alma y que debemos de creerla totalmente. Y cuando no entendemos una cosa y nos parece increíble, entonces tenemos que pedir luz al Espíritu Santo para que nos ilumine y fe para poder creer aquello que nos dice. Y tener la humildad suficiente para poner en un gran interrogante mis ideas propias, aquellas que yo voy recibiendo del entorno y del ambiental en el que me muevo, que me viene de la televisión, de la radio, de las conversaciones, de todo esto, y me impregno de valoraciones y criterios puramente humanos. Cuando Jesucristo nos está hablando en otra dimensión, de la dimensión del Espíritu, nos parece increíble. Por eso es por lo que estos hombres, que eran, dice, algunos de sus discípulos, empezaron a decir, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Esto es increíble, yo no me lo puedo creer, ala, me voy. ¿Verdad? Esto es lo que hicieron. Dice San Agustín y también San Juan Crisóstomo, pues dicen ellos que los discípulos a los que se hace referencia eran discípulos que llevaban poco tiempo allí con ellos y que no habían descubierto todavía, no habían dado el paso a creer que Jesucristo era el Mesías, era Dios con nosotros, ¿eh? Esto es lo que dice. Bueno, yo no sé, porque Judas era apóstol, estaba allí entre ellos y tampoco creía, ¿verdad? Yo creo que hay una cosa que impide la fe y es el pecado, que es la entrega ya de la voluntad a los enemigos del alma, a lo que es contrario a lo que el Señor nos habla y nos dice y nos reafirma para poder llegar al cielo. Hoy pasa mucho esto, ¿sabéis? Hay muchos que se dicen cristianos, pero andan, como dice San Pablo, a los gálatas, dice, que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Andan como enemigos de la cruz de Cristo. No quieren hablar para nada de sufrimiento. Que el Señor dice que el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Déjate de cuento. El vivo al bollo, el muerto al hoyo. Y como yo estoy vivo, al bollo. Y yo lo que quiero es pasármelo bien y que no se me escape ninguna flor de juventud, etcétera, etcétera, etcétera. Y no conciben la felicidad nada más que en el consumo de placeres de este mundo. ¿Sabes? Este es el problema que se presenta también. Por eso en la oración de colecta hemos pedido a Dios que nos libre de los engaños. De los engaños. Pues el enemigo nos engaña constantemente. A quien más engaña es al que está más inclinado hacia el pecado. Y dentro de eso hay que entender la juventud que está inclinada y también aquellos que están frustrados de muchas cosas y que quieren estar experimentando constantemente, y etcétera, etcétera. Todo eso es un engaño total. Y finalmente el demonio te ata y te lleva del ronzal para abajo. Es decir, a abandonar al Señor. Y ahí lo tenéis, ¿verdad? Muchos le abandonaron. Pero Jesús, lo que dice es verdad. Y por lo tanto, el Señor lo que dice es, también vosotros queréis marcharos. El Señor lo que dice es verdad y no es una persona. La persona de Jesucristo es el Logos divino, el Verbo, el que se encarna, ¿verdad? Entonces, no le dice, ay, cuidado, no, no, espérate un momento, en realidad no es así. No, 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 ni emplea tampoco ambigüedades. Jesucristo no emplea nunca la ambigüedad. Él sabe que es Dios, que lo que dice es verdad y explica, da la verdad. Hay gente que se ponen nerviosos ante la verdad, porque no son de la verdad, no aman la verdad. El que no ama la verdad se pone muy nervioso ante la verdad. El que es de la verdad goza. Se lo pasa muy bien. Está contentísimo. Ah, mira, esto es verdad. Y entonces la acoge, la introduce en su corazón y se llena de alegría y se le van todos los temores. Hermana, se te van todos los temores si reconoces que Jesucristo, que es la verdad, te ha mirado y te ha elegido para que lleves vida cristiana, es decir, vida unida a Cristo, inspirada tu vida en Cristo, en los criterios de Cristo y en la vida de Cristo. Es un gozo. Por eso el San Pedro se adelantó para decirle, Señor, ¿y dónde iríamos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído. A ver, fíjate, nosotros hemos creído. Y sabemos, por las señales que tú nos has dado, que tú eres el Cristo, que tú eres el Mesías, que eres el Hijo de Dios vivo. Pues esto que nos enseña hoy la Iglesia, nos lo pone así delante de nosotros, para que también nosotros cuidemos de no ser engañados por los enemigos de nuestra alma y para seguir el camino luminoso que Jesús nos ha enseñado. No seas tonto, no te metas en la cabeza dudas y problemas absurdos que no son sino engaños, que no son sino patrañas, cosas que no te llevarán nunca por el camino que conduce a la salvación. Que Dios nuestro Señor os ayude. Hoy estamos celebrando misa en este mes de mayo, que es mes dedicado a la Virgen Santísima, ¿verdad? Ella antecede con su luz al pueblo peregrinante como signo de esperanza y de consuelo. Que ella nos protege, nos proteja, nos guíe y nos dé la alegría de poder estar con ella y la podamos ver en el cielo, con ese esplendor tan grande que goza ella por haber dicho al Señor sí, creo.